En un mundo en el que cualquier anécdota se convierte en información, donde la mínima humorada ofende a reyes y plebeyos,
donde nos negamos a aceptar los cambios que nosotros mismos impulsamos, un mundo en el que todos gritamos fuerte y al mismo tiempo, y por eso
nadie entiende nada. El Espectador presenta
un programa hecho a la medida de una humanidad felizmente desconcertada.
Dos horas de
acción,
comedia,
drama,
aventuras,
terror,
romance,
beneficios fiscales,
baile,
alineación,
spaghetti western,
farmacia,
balanceo,
perfumería,
pasión,
hotelería,
turismo. En la matiné radial que nos ayudará a entretenernos mientras buscamos la puerta de salida para saltar sobre el molinete con el boleto que nos lleve a un mundo cualquiera. Conducción, Mónica Lorenzo.
Producción, Julieta Añón, María José Barragán.
Con la participación especial del Servicio Informativo del Espectador.
Conducción y dirección, Cristian Font. Un mundo cualquiera.
Retrato de una era que ya no es lo que era.
Muy buenas tardes a todos. Cuando pasan 8 minutos de las 14 horas, damos comienzo a esta matina radial que hemos denominado Un Mundo Cualquiera.
Remember, get tired of putting
Estamos escuchando a Urge Overkill con Girl, You'll Be a Woman Soon. Niña, serás una mujer pronto. Esta es la versión incluida en la banda sonora de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino de 1994. La canción original es de el gran Neil Diamond. ¿Y por qué estamos escuchando esta canción? ¿Y por qué, de hecho, vamos a escuchar otras grandes páginas de las bandas sonoras de cine? Bueno, porque hoy, 30 de octubre, alguien ha determinado que es el día del cine. ¿Y por qué? Bueno, tiene que ver con el surgimiento del cinematógrafo, una técnica que desde ya ha evolucionado muchísimo hasta llegar a nuestros días, pero sin duda su surgimiento ha cambiado el lenguaje definitivamente al introducir las imágenes en movimiento. Y bueno, en función del Día del Cine, y como este es un programa pero esencialmente cinéfilo y musical, dijimos, bueno, nos sumamos al día del Cine pasando en la playlist grandes canciones de todos los tiempos. Mónica Lorenzo, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cris?
Bien, un placer recibirla. ¿Cómo le lleva esta tarde?
No, el gusto es todo mío.
¿Cómo le lleva esta tarde?
No, el gusto es todo mío.
¿Qué pasó? ¿Quedó en loop?
No, quería que dijeras, no, es mío. Pensé que en realidad ibas a llevar, ibas a entender el chiste.
Falta ensayo, definitivamente.
Muy bien. Me gusta estos días, reconozco. Que tienen esa tipo lluviecita y son como grises.
Sí.
Tienen ese aroma a... ¡Uy, qué buen momento para hacerme una siestita!
Todo el mundo... Sí, yo creo que es como un sentimiento generalizado.
¡Qué lindo vienen!
Salvo por otro sentimiento generalizado, más allá de la pulsión gastronómica, de las ganas de comer tortas fritas y demás, que en mi caso, no creo estar solo en esto en la audiencia, pero a mí no me molesta en absoluto la idea de mojarme. Y como además no me gusta usar paraguas...
Ay, qué problema con el baño.
Están censurando qué problema con el baño, que están en reformas acá en el...
Vos estás equivocado en eso.
¿En qué de todo? ¿En los obreros que están acá al lado?
Vos nunca comprendiste el tema de los obreros.
No, en absoluto. Hubiese jurado
que... ¿Querés que te lo explique?
Sí, es la reforma más larga del mundo. Creo que está por venir el Guinness a certificarlo.
No, es así, Cristian, no es así.
Vaya, adelante.
Yo te explico.
Cuénteme, desásneme.
El tema es así. Ellos saben del tema nuestro con las bandas sonoras.
Ajá.
Y que nosotros le damos mucha importancia a lo que es la percusión,
sí,
el sonido,
claro,
etc. Ellos hace un buen tiempo empezaron con la campaña de tratar de tener la banda sonora de un mundo y de imponerse ellos con la percusión, porque claramente ellos están utilizando otro tipo de elementos. Entonces, yo estoy pero segura, tengo esta teoría, digo, no la puedo comprobar. En cualquier momento voy y les pregunto a ver si estoy errada. Que ellos claramente que quieren ser nuestra banda sonora.
Claro.
¿Entendés? Por eso cada tanto vuelven a intentar. Porque viste que cuando tenés que tener un triunfo, no todo sale de una. Tenés que probar una vez.
Se ve que están escuchando porque están percutiendo más fuerte. Bueno,
claro.
Me faltó un detalle para contarle.
Cuénteme.
Hoy nos adherimos, estamos reivindicando el Mercosur y las relaciones bilaterales, porque en realidad es el Día del Cine Nacional en Argentina, el 30 de octubre.
Pero...
Exactamente, lo acabo de encontrar. Es el Día del Cine Nacional en Argentina en homenaje a la primera película, La Revolución de Mayo, estrenada en el Teatro Ateneo de Buenos Aires un 30 de octubre de 1909.
Y sobre todo con las últimas producciones, desde hace un buen tiempo se está trabajando en conjunto mucho con Argentina.
Bueno,
con
sí,
producciones.
Por supuesto, sí. Sería inviable, en un formato que no sea el de coproducción. Lo celebran también, se pliegan Perú, por ejemplo, y Chile como forma de acercar a la familia a los cines. Uruguay, en cambio, lo celebra el 10 de noviembre. Entonces nosotros nos vamos a sumar el próximo 10 de noviembre con alguna otra consigna que capaz que puede tener que ver con bandas sonoras de películas nacionales o grandes momentos del cine nacional.
Me
pero
gusta,
eso, bueno, eso para el 10 de noviembre, que como va a caer sábado, capaz que ya podemos prever qué día podemos
realizar. Sí, si no lo prevemos, no sale.
Que venimos el sábado especialmente a hacerlo, intervenimos, digamos.
Lo podemos grabar si usted quiere.
No, me refiero nos damos una vuelta por oír con los ojos,
claro, seguro.
O tuya
grabar,
y mía.
Nos graban una nota en oír por los a través de los ojos, ¿no? Digamos, y...
Sí, creo que es oír por
oír por los ojos, ¿no?
Oír con, oír a través. Le vamos a preguntar a nuestro buen amigo Fernando Medina para que.
Sí,
para
cualquier, que nos en cualquier momento, capaz que lo tenemos como oyente y nos lo comenta.
Exactamente. Bueno, por eso estábamos escuchando de la banda sonora de Pulp Fiction y les pedimos a ustedes a través.
Y la banda sonora de acá al lado.
Exactamente, a través del 8810, nuestro SMS y nuestro WhatsApp 092-000-810. Que nos hablen de cuáles son sus momentos musicales favoritos en la historia del cine, que nos cuente cuáles son sus bandas sonoras predilectas de todos los tiempos, y las vamos a ir compartiendo a lo largo de la tarde.
Ay, yo tengo una.
A ver, cuente.
Pasa que no sé cuál de todas las canciones, la de Mujer Bonita.
Bueno, sí, es una gran banda
sonora. Tiene varias, tiene varias canciones, pero...
Ah, yo suscribo que podríamos volver de la tanda con algo de la banda sonora de Mujer Bonita. Sí,
me
sí.
Gusta muchísimo.
Entonces está participando.
Y algunas otras de las de Notting Hill.
Uy, linda. De Notting Hill, por lo pronto, la que seguro recuerdo es She, la canción de Charles Aznavour, pero en la versión de Elvis Costello, que es impresionante.
Muy buena banda.
Hay otras comedias inglesas que tienen... Bueno, las comedias románticas inglesas siempre dejan grandes canciones o utilizan... grandes canciones para su banda sonora. Por ejemplo, me acuerdo en Cuatro Bodas y un Funeral, cuando está Love Is All Around, la canción de los Strokes, pero versionada por la banda Wet Wet Wet, y otras grandes comedias que han dejado grandes canciones. Coméntelo. Coméntelo
porque tenemos una noticia de la cual realmente, más allá de que sea un amigo, colega, digamos, de los medios de comunicación, al cual ambos conocemos y apreciamos un montón, debo decirlo que además he compartido ya varios años de Canal 10.
Por ¿De qué está hablando? Cuente.
Juan Pablo Brianza, este actor uruguayo, que ya hace, no sé si 2 años o más, yo lo vi este año cuando vino una nota a Consentidas, y hace tiempo que la viene remando para triunfar en Argentina. Y ahora se está sumando en un papel en 100 días para enamorarse.
Mire qué bien, la tira éxito de
Telefe. ¡Qué alegría!
Telefe,
exacto, lo están aquí... contando los amigos de Algo Contigo. Pero
efectivamente. El
los
uruguayo,
colegas del 4.
El uruguayo Juan Pablo Brianza se suma a 100 días para enamorarse.
¡Qué alegría!
Nos la verdad es un gran laburante Juan Pablo. Que
y una muy buena persona.
Gran tipo. Muy buen productor además. Porque
sí,
además
porque comenzó
actor,
siendo productor.
Efectivamente, durante muchos años trabajando en el equipo de Consentidas.
Mucho tiempo vinculado con Sentidas, después hizo móviles también para otros programas de la tarde. Me acuerdo que el programa de Claudia y Karina tenían los móviles de Juan Pablo. Bueno, hecho de todo.
Mire qué bien.
De todo un poco.
Bueno, la verdad que nos alegramos.
Ah, ojalá, y modelo también.
Ojalá que podamos ver entonces su participación pronto.
Yo seguro porque sigo la novela.
Está muy bien la novela, lo que la he podido ver realmente está muy bien y de hecho en Argentina le está yendo estupendamente.
Yo creo que en sí es interesante, vos sabés que un análisis a ese tipo de novelas, me parecería una nota interesante para hacer un análisis, te digo, porque es una novela que desde el punto de vista de los derechos, a la ampliación de los derechos, está marcando una educación importante. Y creo que ese tipo de mensajes son lindos como para analizarlos con de repente un sociólogo o algo así, este tipo de fenómenos en los cuales está plasmado a través de una tira diaria, con lo cual implica un alcance tan grande. Me parece que es una linda nota para hacer el análisis de esa
sí, vamos serie. a encontrarle a la gente que lo que ocurre con 100 días para enamorarse es que trata la problemática en el caso de un personaje que decide
cambiar de género
y realmente ha sido saludada la actuación de la joven actriz Maite Lanata, pero además el enfoque, el encare que ha tenido a través del libreto de esta tira de 100 días para enamorarse. Y lo bueno es que, digamos, más allá de sus buenas intenciones y del buen mensaje, el público acompaña y sigue la novela.
Y aparte está hecho desde el punto de vista también de lo que son las parejas actuales, de los vínculos con las redes sociales, de las idas y venidas de los divorcios. Trata una gran cantidad de temas sociales que son como muy actuales de hoy. Entonces, creo que también eso inspira a lo que es, obviamente, la inclusión, pero desde distintos lugares, de comprender la diversidad del mundo en el que estamos viviendo.
Sí.
Y creo que hacía, por lo menos a mí, de lo que son las telenovelas así argentinas, que no conozco tanto, pero en mi humilde opinión es interesante el fenómeno de empezar a reflejar cosas que están pasando hoy.
Sí, sí.
Y mostrarlo de una manera con humor y que se vea, ¿no?
Sí.
Y me parece que identificados completamente, tanto uruguayos como argentinos, seguramente en distintas partes del mundo.
Absolutamente, así que bueno, yo por supuesto además la recomiendo porque forma parte del estupendo prime time La Noche de Monte Carlo Televisión, que en este momento está inmejorable. Entre 100 días para enamorarse y La Voz, ¿qué más hay para ver? ¿Qué más hay para ver?
Por supuesto, y para mí, Buen Día Uruguay.
Ah, bueno, lo vi.
Que es el prime time de la mañana.
El prime time de la mañana.
¿Le gustó?
Una vez utilicé esa expresión y
suena muy...
Sí,
no cae bien el tema del prime time acá. El tema es que es el nombre que se utiliza en Estados Unidos. Es el prime time.
Sí.
Acá,
por definición, la mañana está excluida del prime time. Porque obviamente
el
encendido,
lógicamente, el encendido es el nocturno.
Es menor y la gente obviamente se va a trabajar.
Y tiene un apagado rápido también acá la cosa.
Sí, en realidad...
Usted me puede decir un poco más que hace poquito habló de rating.
Sí, en realidad...
Estuvo en un taller.
Sí, estamos aprendiendo sobre rating, sí, lo cual es una bienvenida herramienta, porque quienes trabajamos en los medios tenemos que empezar a manejar de qué va el rating, de qué hablamos cuando hablamos de rating, en definitiva. Y está bien interesante. Ocurre, por ejemplo, que en todos los canales, por ejemplo, el caso de la mañana, se da que hay una hora... en la que baja el encendido y es pareja para todos y no tiene tanto que ver con el contenido.
Pareja para los otros.
Tiene
canales.
Que ver con el horario promedio en el que el uruguayo y la uruguaya se van a hacer sus tareas.
Claro.
Trabajar, estudiar, hacer una diligencia. En ese sentido, parece ser un indicador bastante concreto de cuando se apaga la televisión para. No es que se cambia.
No.
Es que se deja de ver, se apaga.
Se apaga.
Sí, no es que se deja de ver un canal para pasar a otro.
Eso es interesante porque claro, el síntoma en el sentido que la apague es parejo.
Exactamente. Esos son señales que uno va aprendiendo. Y después, por ejemplo...
Me gusta, cuénteme de otras porque me encanta.
Y
ese
le
tema.
Cuento, hay otra, por ejemplo, que señala por ejemplo, el número mayor de rating por individuos y obviamente eso es lo que ven las agencias y todos quieren tener un buen número de rating. Entonces, por ejemplo, no sé, un medio publica, bueno, tal canal lideró en audiencia y demás durante tantos meses. Que a veces pasa eso, que se publican esas estadísticas. ¿Pero qué pasa?
¿Pero qué de cierto tiene eso?
No, puede ser que sea cierto. El tema es, si ese porcentaje de audiencia no es la que, digamos, tiene mayor poder de compra o es la menos económicamente activa. Es decir,
o es el público que vos querés captar.
Claro, ese es el tema, que capaz que vos tenés menos público, pero es un público que comercialmente interesa más.
Claro.
Porque podés decir, bueno, tal, y sí.
Es lo que hablamos de lo que es la segmentación de los públicos.
Exacto. Mira, acá vamos, mira, pasamos del cine, pasamos al rating, a los uruguayos que se destacan en Argentina.
Lo que pasa es que nosotros tenemos tenemos una sintonía en ciertos temas, pero tienen justamente que ver con todo esto de lo que es televisión y de los medios
Desconozco
de comunicación.
Desconozco cómo se mide a nivel de radio. Años atrás eran encuestas, pero...
desconozco un poco de eso.
El mecanismo ahí que se emplea para medir radio
Por
no
tanto,
lo tengo presente.
También es cada vez más difícil, infiero, el tema de lo que es el rating. Y primero, cada vez es más relativo el rating.
Bueno, es que en el rating crees
siempre,
o no crees.
Siempre es relativo el rating.
Es una cuestión de fe.
Eso te iba a decir, de fe. Me sacás la palabra de la boca.
Tenemos
una conexión vos y yo, Fon.
Tiene un mecanismo de medición. El rating que es como mucho más tangible, digamos, que lo que uno puede pensar. Son aparatos que están instalados en un determinado porcentaje de televisores que solo miden área metropolitana. Acá quedan excluidos los televidentes del interior. Porque a veces uno dice, voy a mirar tal programa si le doy rating. No, en realidad se le da rating los que tienen el People Meter, que es el dispositivo instalado
claro.
en su televisión, que tienen controles remotos, además, adaptados para esa televisión.
Sí, ni que hablar.
Y, por ejemplo, si no hay ningún televidente activo, si un televidente se levantó y está haciendo una tarea.
Él ya lo capta.
El televisor queda, por ejemplo, durante un buen rato, emite como una alarma, como diciendo...
Se fue.
Claro, no, emite una alarma, no, un cartel, como que no hay actividad, y allí el siguiente que pase, con el control remoto, hace saber que está mirando tal o cual programa, y como si se volviera a conectar. Como si se volviera
claro.
a conectar.
O al contrario, mira ese mismo y ahí te das cuenta que en realidad capaz que no era que el programa no gustaba, sino que había otra cosa alrededor que se estaba haciendo.
Totalmente.
Pero eso está bueno porque lo que estoy, o por lo menos entendiendo de esto, es que hay justamente una tarea muy minuciosa de lo que es el rating en televisión para comprenderlo y para después incluso hasta llevarlo a la práctica a las producciones. Y lo complicado que es ir con el minuto a minuto
el
también.
El tema es que más allá del rating y los datos, después hay otro tema, que el rating tiene que aprender a leerlo.
¡Ay! Ese es otro tema gigante, porque ahí es cuando las producciones enloquecen.
Si solo mirás numeritos...
Olvídate. Está cerrado porque estás por el camino contrario.
Sí, pero es apasionante. Muy...
No sé, por lo menos de lo que... la mínima experiencia televisiva que tengo respecto al tema de lo que uno habla con, sobre todo con los productores. Yo siempre estuve del otro lado, producción he hecho, pero para informativos. Producción propia de mis notas, pero sí como producción, y en radio sí, producción general, pero también para programas periodísticos. Pero producción en TV, me encantaría, porque tengo el bicho de productora muy marcado, pero por eso también me interesa mucho todo esto. Y también está bueno que la gente lo sepa, ¿no? Porque la gente directamente no cree que todo el tema del rating está totalmente acomodado y todo eso.
Y a veces hay algunas cosas llamativas.
Pero hay todo,
¿no?,
un trabajo detrás que también está bueno conocerlo.
Ah, sí. Sí. Pero bueno, hasta ahora es lo que, digamos...
Este mundo cualquiera te pasea por el cine, por...
Tenemos que ir,
por las buenas y tenemos que ir a la pausa.
Tenemos que ir a la pausa totalmente. Y si hablamos de bandas sonoras, una otra hermosa canción incluida en una gran película. La película es Butch Cassidy and the Sundance Kid, Paul Newman y Robert Redford, 1969. Dígame,
No,
por
usted
favor.
termina usted.
No, que lo que vamos a escuchar es a BJ Thomas con una canción ideal para un día de lluvia, Raindrops Keep Falling on My Head.
No se olviden de Pretty Woman.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me. Thank you.
Bueno, cumplimos. Cumplimos, Mónica Lorenzo. ¿Qué quiere que le diga?
Estoy
cumplimos.
Estoy emocionada. Para, no, estoy a punto
para
del
alegría, llanto. Para alegría de suya y de los oyentes de Un Mundo Cualquiera.
En realidad yo la pedí por varios motivos. Por varios no, por dos.
Cuente.
Una sería porque en realidad tenía ganas de homenajear a las mujeres. Porque en realidad para mí todas las mujeres son hermosas. No lo digo porque muestren las mujeres, porque después empiezan con estos las interpretaciones.
¿Cuál sería el problema?
No hay ningún problema, lo tengo claro, al contrario. Me parece bárbaro que así sea. Pero yo creo que en realidad no hay persona fea. Porque en realidad estamos en este mundo que lo único que la gente trata de mirar es el exterior. Y la verdad que eso conmigo no va tanto. Yo creo que las personas todas tienen una belleza que cada uno la tiene y la tiene que descubrir, que eso es lo importante. Y creo que en tiempos en que estamos con mucho en las redes sociales, no sé qué, no se descubre tanto.
Bueno, en las redes sociales todos procuran salir
divinos, preciosos, producidos, etcétera. Bueno, entonces, todo lo que estamos en este mundo lo sabemos. Entonces, yo creo que Pretty Woman, primero que es una canción divina, en este caso hablaba de las mujeres, pero puede ser también para un hombre. Y me parecía que estaba interesante por ese lado, ¿entendés? Por el lado de lo que es la letra en sí y el mensaje que deja.
Me gusta cómo se establece un paralelismo, porque a partir de lo que decís, Mónica, vale recordar que quien canta esta canción, Roy Orbison, que es su compositor, la canción es bastante anterior a la película, pero la película, digamos, la toma y la hace suya, ¿verdad?
Sí.
Que Roy Orbison estaba muy lejos de ser la imagen del rockero con sex appeal. Digamos, no era necesariamente ni esbelto ni lo que sería el canon de belleza masculina, usaba unos lentes muy gruesos porque realmente veía muy poco. Y estamos hablando de uno de los músicos más grandes del siglo XX. Pretty Woman, aparte, Pretty Woman, que es el nombre del tema, sí. es una maravilla de canción. Así que celebro su inclusión esta tarde aquí en Un Mundo Cualquiera, porque además realmente es una muy linda película.
Sí, man, es una linda película. Y realmente en estos tiempos de inclusión creo que está buena por ese lado, ¿sabes? Para mí es una
bueno, pero cuando
surgió, que si le haces una lectura de ese tipo, que capaz que estoy re errada, ¿no? Pero me parece que está buena.
Está abierto
porque
todas las lecturas.
Se habla mucho de la belleza y también estamos en los tiempos en que se habla de la belleza desde otros lugares. Por eso reivindicarla a esta y decir que en realidad él ve en realidad obviamente la belleza física de ella. O cuando uno encuentra a alguien lo primero que ves es lo físico, eso está de cabeza. Pero a veces te pasa que la persona realmente atractivamente desde ese punto de vista no es lo que te cuelga, por suerte, y porque es lo que nos ocurre a muchas mujeres. Y a los hombres me imagino que también, y encuentran otra belleza, y es esa otra la belleza que seguramente tiene mucho más valor que la física.
Tomá, todo eso, pavo Roy Orbison, que pensaste que habías escrito una canción, solamente una linda chica que iba caminando, no, mira todo lo que sacamos a partir de 2 minutos y medio de
momento reflexivo,
de rock and roll.
Momento reflexivo.
Por acá nos piden, por ejemplo, de la banda sonora de Perdidos en la Noche. Bueno,
upa,
cómo no, es
bien.
Tremenda banda sonora. Gracias, Rosana, por la sugerencia. A través del 8810. Por aquí nos dicen, la música de la escena final de Cinema Paradiso. Sí, Carlos. Estimado Carlos de Palermo, la banda sonora de Cinema Paradiso es toda una maravilla, cortesía del señor Ennio Morricone. Estamos hablando de grandes bandas sonoras, ya sea canciones o partituras originales. ¿Sabe una cosa que...?
Into the Wild nos pide Guido, dice, buenas tardes, la banda sonora de Eddie Vedder,
el cantante de Pearl Jam, sí.
Exacto, en esa película Into the Wild.
Perfecto, divina película Into the Wild, la película Wild. De...
Que a mí me gusta que usted me corrija.
No,
por eso los digo mal.
Esta película basada en un hecho real de una persona que busca internarse en la profundidad de un paraje desértico, dejando atrás todos sus documentos, todo rastro de su vida.
Mario Moreira dice. Además, él es un iracundero, o sea que imagínense que es de nuestros fieles. El invento más grande que se ha creado son las mujeres. Hoy, me causó gracia su mensaje. Hoy es martes y acá estamos, prendidos en Un Mundo Cualquiera, lloviznando por Paso de los Toros. Abrazo iracundo.
Abrazo grande para,
qué
para
lindo.
Mario. ¿Eh?
Mirá, Paso de los Toros también está lloviznando.
Totalmente, abrazo grande para Mario. Bueno, un 30 de octubre pasaron muchas cosas y nosotros las repasamos en el siguiente espacio.
Aquí y ahora.
Repasando la historia desde
un día cualquiera.
30 de octubre de 1938 y el entonces locutor, actor, dramaturgo Orson Welles logra infundir el pánico en Estados Unidos tras leer por radio en la emisora CBS La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Se dice que el realismo del relato fue tan pronunciado que muchos oyentes creyeron que la invasión extraterrestre narrada en la novela estaba sucediendo de verdad. Sí, la magia de la radio logró eso. Aquí tenemos la narración de Orson Welles. Ahí dice, estoy obsesionado con el pensamiento de que quizás sea el último ser humano vivo en la Tierra. Creo que también se le ha dado como un poco un marco más trágico del que tuvo este episodio, pero sin duda hizo historia en la radiodifusión esta intervención de Orson Welles con La Guerra de los Mundos. Se decía que la gente se suicidaba ante la posibilidad de que
vinieran
los ovnis y demás. Eso en realidad no tiene tanto asidero, pero sí.
Pero sí que hubo, que cundió el pánico.
Y un rato la gente venía escuchando el partido y de golpe se cortó para
escucharlos a ellos y por favor.
¿Qué más tenemos?
Tenemos, mira vos, un nacimiento y acá cerquita, De El Diego, le dicen.
Y sí.
Y no es el Diego de la gente de nosotros.
Para muchos es Dios.
Y para muchos es Dios. El de la mano de Dios. 1960 nacía Diego Armando Maradona, no precisa mucha presentación. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Grande Diego. Y actualmente está dirigiendo Los Dorados de Sinaloa, del ascenso mexicano. Además es presidente honorario del Dinamo B Brest. Mirá vos, es de la Liga del Premier de Bielorrusia.
Toma.
Pero bueno, conocido por sus... además de haber sido la estrella y el ícono más grande de Argentina en cuanto a ídolos futbolistas, pese a todo lo que es su historia personal, Maradona también dirigió la Celeste, la albiceleste. Y bueno, no hay mucho más que decir que disfrutar de esta canción, que en realidad al haberla hecho Rodrigo, ahí ya me ganó, ¿vio? No sé a usted.
Sí, a mí me...
¿Le simpatiza Rodrigo?
Sí, simpatizo con la figura y con la obra del Potro. Quizá no tanto con esta canción, pero con otras tantas.
No, tiene otras mucho mejores.
Después, bueno, sobre Maradona y agradecer de ser contemporáneo. Simplemente eso.
Haber vivido.
Y sí, claro. Totalmente. Para los que amamos el fútbol, sí. Estuvimos durante muchos años frente a la presencia de un ser que parecía, bueno, tocado con la varita.
Y además tiene eso de la argentinidad al palo, así que...
Sí, pero bueno, eso uno no tiene necesariamente por qué adherir a esas... A mí, por ejemplo, el Maradona fuera de la cancha, al que mucha gente también, le rinde tributo, en fin, y lo venera, a mí la verdad que me interesa muy poco o nada. Solamente me interesa lo que ese caballero hacía con una pelota. Después toda la veneración y el culto a su persona ya forma parte de otro rollo y otros mambos.
No, pero yo te digo de la Argentina, el palo de todo el fenómeno que se ha creado.
Sí, por eso, es como cosa de vehemencia extrema y exageración.
Pero es la idiosincrasia argentina.
No, y también muchos uruguayos suscriben también. Para mí, un maravilloso jugador, posiblemente el mejor de todos los tiempos, desde que existe este maravilloso deporte, pero nada, después todo el resto, la cuestión religiosa y litúrgica en torno a Maradona, bueno, allá quienes la profesan.
Que vayan.
Yo me quedo con las...
Con las jugadas.
Con los dos maravillosos goles a Bélgica, los dos maravillosos goles a Inglaterra, las patadas que se llevó contra Corea del Sur... el pase a Caniggia en el gol de Argentina en Italia 90 para ganarle a Brasil en octavos.
Hay muchos momentos para recordarlo, increíblemente.
Cosas increíbles.
¿Qué
bueno,
tiene usted? Por nos favor, movemos porque rápido. Hay muchas más cosas.
Sí, sí, nos movemos muy rápido porque también el 30 de octubre se daba el famoso combate Rumble in the Jungle en la República Democrática del Congo, el famoso combate de boxeo entre Muhammad Ali y George Foreman. En aquel momento era Zaire, ahora es República Democrática del Congo, allí donde fueron a tocar también B.B. King, James Brown, bueno, todo un gran espectáculo. Muhammad Ali entonces noqueó a Foreman, estamos hablando del año 74. En 2001, rápidamente, otra efeméride musical, Michael Jackson lanzó su último álbum de estudio, Invincible. Fue su 11º y último álbum. Rock My World es la You Rock My World es la canción más conocida, por supuesto que a pesar de que no lograba igualar otros grandes momentos en su discografía, igual se las arregló para meterse en los rankings.
Y tengo más, porque sabes que esta me parece muy interesante. 1928, mirá dónde nos remontamos. ¿Y usted conoce la canción de la penicilina de los estómagos? Ya que estamos hablando de momentos musicales.
No la recuerdo ahora, quizás.
Sí, una vez una fiesta secreta, todos en un cuarto y también en la cocina. Juan se agarró algo muy contagioso y se curó con la penicilina.
Claro que sí, ahora sí.
Penicilina,
ahora,
penicilina, penicilina. Claramente que yo no tengo el ritmo, pero no importa. Porque en 1928, Alexander Fleming lideró en su laboratorio uno de los descubrimientos más importantes de la historia, la penicilina, que obtuvo el premio Nobel de Medicina en el año 45. Así que eternamente agradecidos a este descubrimiento. Y bueno, compuesto de antibióticos, consiguió tratar enfermedades como la neumonía y bueno, y muchas otras más, de infecciones de piel, garganta y etcétera.
Muy bien, bueno, y por último.
Dígame.
Yo celebro, pues soy un fanático de AC/DC, entonces celebro que hoy esté cumpliendo años Chris Slade, baterista de AC/DC desde 1989 y hasta 1994. Y bueno, si fue baterista de AC/DC en ese periodo, grabó esta maravilla de canción con la que nos vamos a la pausa. AC/DC Money Talks, en la batería, el pelado Chris Slade, que hoy está cumpliendo 72 años. Así que mucho doble bombo para él y AC/DC para todos. Yeah.